Ricardo Peñerúa, buenos días.
Buenos días. Bueno, que todavía estamos quintos. Es la única que le puedo dar de buena noticia. No le puedo dar otra. No,
está bien. Está bueno eso, ¿eh?
No, todavía estamos allí. Bueno, después de lo que fue ese catastrófico resultado ante Brasil de 4-0, que bueno, tiene componentes históricos, porque nunca había perdido Uruguay oficialmente con Brasil, o dicho de otra manera, Brasil nunca nos había ganado, y de una desafortunada actuación del arquero que me parece que fue determinante en el partido, sobre todo porque ese primer gol lo impactó a Uruguay, creo que tampoco estuvo muy bien en el segundo gol, y ya después era cuesta arriba intentar tratar de ganar un partido que se iban perdiendo 2-0. Uruguay se desarmó, jugó mal, perdió su equilibrio y bueno, el resultado está a la vista, y creo yo, por lo menos personalmente, de una subvaloración de Brasil, que me parece que es un equipo muy inteligente para jugar al fútbol, que sobre todo es de una gran fortaleza defensiva y en la mitad de la cancha con un arquero excelente. Bueno, dicen que es el mejor del mundo, el arquero de Brasil y de la Juve, del Inter de Milán. Bueno, terminamos con esa derrota, que además, como le pasa, yo digo, a Uruguay siempre le pasa lo mismo, fue acompañada de todos malos resultados en las eliminatorias, porque ganaron todos los que no nos convenían, ¿no? Porque le ganó Chile a Paraguay, ganó Ecuador de visitante en el día de ayer frente a Perú, había ganado también de visitante Venezuela ante Bolivia, y el único que ganó, que en esa expectativa de quinto puesto que nos dio una mano, fue Argentina, que le ganó a Colombia. Las eliminatorias se quebraron en prácticamente tres grupos, ¿no? Dos, que son los que están peleando por ir al Mundial, dos grupos, y dos de los que me parece ya no tienen ninguna chance. Les digo en qué sentido. Brasil ya es el que está primero, junto con Paraguay, que tiene los dos 24 puntos, después viene Chile con 23 y Argentina con 22. Yo creo que la derrota de Uruguay con Brasil y los resultados que se dieron en esta fecha, a Uruguay le quitaron ya la chance de ir directamente al campeonato del mundo. Es decir, el rival que tiene más cerca es Argentina y lo tiene a 5 puntos. Y si bien es cierto que todavía quedan 5 partidos, ya estamos hablando de que hay muchos puntos por disputar, la tendencia creo que es a que Uruguay termine en la pelea por el quinto puesto, y que la forma que tenía de pelear por el cuarto era la victoria ante Brasil, porque bueno, podía darle captura a Argentina o a Chile o estar ahí todavía en la expectativa. Después está el grupo de los que pelean por el quinto lugar. Ahí está Uruguay con 17 puntos, igual que Ecuador. Uruguay tiene una ventaja de goles, que es como si tuviera un punto más. Y después viene Venezuela con 16 y Colombia con 14. Estos cuatro creo que van a disputar el quinto lugar. Y bueno, finalmente después vienen Bolivia y Perú, que están más abajo. Bolivia tiene 12 y Perú apenas sí tiene 7 puntos. O sea que hay que mirar nuestras eliminatorias y mirar qué es lo que pasa en la CONCACAF contra quien el cuarto de la CONCACAF. Uruguay tendrá que jugar un partido por el quinto puesto si es que consigue mantenerse en ese quinto lugar, para el que tiene que por lo menos empatar y preferentemente ganar en Venezuela, a los efectos de que no lo sobrepasen los otros equipos, porque digo, por ejemplo, Colombia lo puede pasar, porque Colombia va a jugar contra Perú, que es uno de los más débiles del campeonato. Venezuela, bueno, jugar contra Uruguay. Ecuador, que es el que está en la misma posición que Uruguay, juega de local ante Argentina. Argentina no anda bien y Ecuador anda muy bien. O sea que si Uruguay no saca un resultado positivo, Venezuela puede bajarse de ese quinto puesto y empezar a mirar las eliminatorias con mucha angustia.
Es una buena noticia para los que venden calculadora, ¿no? Digo, este escenario ya hay que empezar a comprar, ¿no?
Sí. En realidad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros decimos, che, estamos mirando el chip, nos pasamos la calculadora en la mano. Creo que en realidad todos están igual, porque lo mismo está haciendo Ecuador y Venezuela y Colombia, sí. Y si le ganamos a este y si perdemos con aquel, si Uruguay pierde en Venezuela, es decir, en una clasificación de estas características, y más ahora cuando se van acabando los partidos, cuando van pasando los partidos, hay que ver. El hecho es que para ganarle a Venezuela, Uruguay tendrá que jugar mejor, de mucho mejor de lo que jugó contra Brasil, o por lo menos repetir parte de ese primer tiempo que terminó perdiendo 2-0, en el cual jugó bastante bien, pero lamentablemente otra vez le pasó que no hizo los goles, y bueno, después Brasil lo liquidó.
Ricardo, vamos a otro tema, básquetbol.
Bueno, rápidamente, de básquetbol decirles que hoy se va a jugar la segunda parte de este reinicio de la temporada del básquetbol tras todos los incidentes que se habían dado, con un partido donde juega Montevideo, único invicto, con 7 victorias frente a Capitol, y Huelcan juega con Yale, y se completa la fecha en el día de mañana.
Tenis,
bueno, ya lo estaban allí, ustedes lo dijeron todo, simplemente reiterarlo, ¿no? Que Federer logró vencer a al sueco Robin Söderling. El domingo obtuvo por primera vez el trofeo de Roland Garros. Ahora tiene prácticamente todos los récords, 14 torneos Roland Garros. El único 14, no había ganado
14 Grand Slam, ¿no?
Grand Slam, perdón, sí, disculpen, 14 Grand Slam.
Y es con eso que iguala a Sampras, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Con lo cual lo transforma en prácticamente uno de los más grandes jugadores de la historia. Me parece que lo más interesante de Federer es cómo, después de haber perdido ese primer lugar y de haber comenzado una temporada con muy flojo, cómo tiene la fortaleza y la calidad, ¿no? Por supuesto, para recuperarse y ganar justo el torneo que era el que más apreciaba y el más difícil. Es como que pensó o planificó su temporada diciendo, bueno, yo tengo que ganar esto para lograr tal cosa, y como que, bueno, en definitiva se le fue.
Impresionaba verlo tan emocionado al final, ¿eh?
Para ser tan frío como
eso,
es jugando al tenis, es un hombre que bueno, que hay algunos logros que me parece que lo conmueven, ¿no? Creo que este ha sido uno de ellos. Bueno, no, y para terminar les cuento que la Fórmula 1 está muy aburrida porque la ganó de vuelta Baton, el inglés, en Turquía. Lidera el Mundial de Pilotos después de ganar 6 carreras en esta temporada con 61 puntos y lo sigue su compañero Barrichello. La gente de este equipo del Brown GP está mandando con 96 puntos, lo escolta el Red Bull con 56 puntos y después Toyota viene a 32, Ferrari apenas si tiene 20 puntos y McLaren 3. O sea, no hay demasiadas sorpresas hasta por lo menos por ahora en lo que está pasando en esta Fórmula 1, que está plagada de polémicas porque hay equipos que se quieren bajar, hay equipos que quieren entrar, hay otros que quieren que se aumenten los presupuestos, que cambien los reglamentos. Bueno, en esta polémica temporada la aparición de Brown GP ha sido la gran sorpresa y bueno, la confirmación de Baton, que parece ser muy difícil que alguien le quite el Mundial de Constructores, más allá de que todavía falta mucho.
Profe, nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
Chau.